ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Cuando uno comienza a estudiar literatura formalmente, ya en la enseñanza secundaria, enseñanza media, o luego lo que viene de la escuela primaria, según como se llame en su lugar, introducen la literatura universal y empiezan con cierto tipo de escritos que a uno lo dejan un poco perplejo, porque están en un español que uno pareciera que dijera que es de otra galaxia. Es el caso, por ejemplo, cuando uno tiene que analizar El cantar del mío Cid como primer libro de arranque en ese orden cronológico de la literatura universal. Con Ezequiel de Lutri queremos ver la literatura épica, ver El mío Cid y ver qué podemos aprender de todo esto y cómo meternos en esto que es herencia para todo el mundo hispano. Bienvenido.
¿Qué tema, Esteban, con el que empezamos el programa de hoy? Porque de entrada nos estamos ganando el odio de todos nuestros oyentes que sufrieron, o mejor dicho, los profesores de literatura los hicimos sufrir con el Cid, porque realmente cuando uno lo estudia en el colegio secundario es bastante difícil de comprender y uno se pelea con el Cid y le toma, creo yo, bastante rencor al texto, cuando en realidad es un texto muy lindo y muy agradable si uno lo leyera en otras circunstancias. Uh-huh. Y tal vez si uno supiera algunas cosas sobre el contexto en el cual este texto se desarrolló y se escribió.
Claro, primero que nada, tener en cuenta justamente la época en que se escribió.
Estamos en la Edad Media. El Cid es un texto fundamental dentro de la lengua castellana porque es el primer texto narrativo completo que se conserva. En rigor, al manuscrito del Cid le faltan algunas páginas. Los que lo leyeron recordarán que la historia comienza y pasan dos o tres cosas que no comprendemos porque faltan algunas hojas del principio. Uh-huh. Y se perdieron también algunas hojas del medio del libro. De manera que ya de entrada el libro llega con unas cuantas páginas menos,
seguro.
Pero de todas maneras tiene el valor de ser la primer narración casi completa que se conserva en lengua castellana. Por supuesto que el castellano es el castellano medieval, que todavía tiene muchas complicaciones para la lectura, y por si esto fuera poco, está escrito en verso. Uh-huh. Y está escrito en verso, Esteban, porque los poemas épicos eran en realidad letras de canciones, como ya se dará cuenta nuestro oyente, de canciones muy largas, de canciones muy extensas, que los juglares cantaban en las plazas de los pueblos, divididas en varias noches. Si generalmente dividían los textos en dos o tres partes, y cada noche cantaban a la gente del pueblo una canción distinta, ajá, una parte de la historia diferente. Era como una especie de continuará. La historia siempre quedaba inconclusa, y después la noche siguiente continuaba. La gente del pueblo, a cambio de eso, le daba asilo, le daba hospedaje, le daba comida y le pagaba. Y esta era la profesión del juglar. El juglar iba recorriendo los distintos pueblos, era un artista itinerante, recorría los distintos pueblos cantando estas canciones. Generalmente su repertorio se componía de una, dos, tres canciones nada más, porque lo que hacía era, cuando terminaba de dar todo su repertorio, por más que fuese pequeño, lo terminaba de dar en un pueblo, se movía al pueblo siguiente, hasta que llegaba a dar la vuelta completa y pasar por segunda vez por el pueblo, pasaba mucho tiempo. Y generalmente lo que hacían, los juglares eran muy hábiles, lo que hacían era partir de historias reales. Pero esas historias, para hacerlas más atractivas al público, les iban agregando permanentemente elementos muy llamativos, vinculados con el romance, vinculados con la acción, vinculados con la ficción. Entonces empezaban a incluir monstruos, a incluir elementos irreales, y todo eso iba deformando el hecho real. De manera que los poemas épicos tienen siempre una base de realidad, pero esa base de realidad va siendo distorsionada por los juglares y por el tiempo. A pesar de eso, Esteban, el Cid es uno de los poemas más históricos que existen, porque una de las características que tiene la épica, el texto épico, es decir, este texto que es la letra de una canción que cuenta una historia, la característica que tiene en España es que es 100% fiel a la historia. Por supuesto, tiene variables a medida que, como decimos, pasa el tiempo, se van agregando pequeñas variaciones, pero es muy histórico, muy fiel a lo que sucedió realmente. De hecho, Rodrigo Díaz de Vivar, Guy Díaz de Vivar, el personaje que encarna al Cid, es un personaje de existencia real, comprobada históricamente.
Todo eso nos muestra entonces que hay una mezcla de historia, de poesía, de parte del negocio, del juglar también, lo que hacía que se conjugara un tema muy particular para llegar al oído del oyente.
Por supuesto, porque el juglar, bueno, tenía que ganar dinero y tenía que adaptar la historia para que a la gente le resultara agradable. Y además tenía un público muy plural, porque tenía niños, tenía gente grande, tenía mujeres también. Entonces, no solamente tenían que tener elementos guerreros, en el texto épico lo fundamental es el elemento guerrero.
Claro.
Pero al margen de eso, también tenía que agregarle algún tipo de elemento romántico, que era lo que atraía a las mujeres, y también algún tipo de elemento cómico, en muchos casos, que era lo que de alguna manera atraía al chico. Entonces el juglar se tenía que manejar con todo eso. La profesión del juglar era una profesión bien, bien complicada, que, por supuesto, con la tecnología se ha perdido, pero que debía ser muy interesante ver un juglar contando sus historias.
Bueno, luego de contarlas y de ese periodo netamente oral, ¿alguien las escribió?
Llega un momento en el que se escriben. Por supuesto que hay muchos poemas épicos de los cuales nunca vamos a tener referencia porque nunca se escribieron. Es decir, lo que conservamos es un porcentaje menor. ¿Por qué? Seguramente algún oyente de estos poemas épicos en algún momento sintió que ese poema tenía un valor tal que merecía ser escrito, entonces los escribió y de esa manera se conservaron. De hecho, la conservación de los poemas épicos es bastante azarosa. Hubo un caso muy, muy conocido dentro del ambiente de la literatura, en el cual se encontró, dentro de las tapas de un libro, se encontró un fragmento, que no era un poema épico el libro, se encontró un fragmento de un poema épico porque la persona que había encuadernado el libro había arrancado páginas de ese poema épico, las había pegado para generar el cartón de la tapa.
Mira.
Casualmente, estudiando el libro, se descubrió que allí había un fragmento que se llama fragmento, se lo conoce como fragmento de Roncesvalles, que son algunos versos de un poema épico. El resto, bueno, se perdió definitivamente, y así hay muchos textos épicos que se perdieron definitivamente o que tal vez se conservan por referencias que se hacen a ellos en otros textos. Es decir, un autor dice, bueno, había un poema épico que contaba esta historia, tenemos la referencia esa en la cual el autor lo menciona, pero no tenemos el poema épico en sí. Podemos imaginarnos entonces que había o que hubo varios poemas épicos más, además de los que conocemos, y que se perdieron en la historia.
Así que este es el contexto en que la épica se desarrolla y llega hasta nosotros.
Por supuesto, y tal vez para que nuestros oyentes tengan una idea más certera, Esteban, de lo que estamos hablando, podríamos describir un poco la historia del Cid, que es nuestro poema épico, el de nuestra lengua, el del español, el del castellano. Cuenta la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, un guerrero que se enemista con el rey, y a causa de esa enemistad el rey lo expulsa. Hay todo un episodio llamado, conocido como la Jura de Santa Gadea, que no aparece, como dije, en el texto original, es lo que se perdió, las páginas de las que se extraviaron. Está todo ese comienzo donde se plantea el conflicto, pero básicamente el texto comienza con el momento en el que el Cid es expulsado. En ese momento podríamos decir que solamente un tercio de la península ibérica estaba en poder de los españoles. Los otros dos tercios estaban en poder en ese momento de los árabes. Los árabes eran la superpotencia de la época y ellos sabían, el califato omeyade había tomado gran parte de España. De hecho, Castilla, la ciudad de Castilla, marcaba la frontera, de alguna manera, entre los españoles y los árabes.
Los moros, como decían ellos.
Los moros, como les decían ellos. Por supuesto, hay un elemento también muy grande de racismo vinculado con el moro, por el tema de su color de piel y todo lo demás. El nombre del Cid proviene precisamente de los moros, porque aunque era su enemigo, ellos le pusieron Cid, que quiere decir señor, porque lo reconocían como un gran guerrero. De alguna manera es el máximo homenaje que puede recibir un guerrero, que sus enemigos lo reconozcan como señor, que lo reconozcan como un gran combatiente. De manera que el Cid, cuando el rey lo expulsa, lo manda al territorio de la península ibérica que no estaba en poder de los españoles, es decir, lo manda al territorio moro. Nosotros diríamos lo manda al muere, lo manda al lugar donde están sus enemigos. ¿Qué posibilidades tenía el Cid de sobrevivir si él tenía que ir solo al territorio de sus enemigos con los cuales había combatido durante gran parte de su vida? De manera que allí comienza el texto con el Cid saliendo solo, cruzando allí un río que lo separa para internarse en el territorio enemigo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que un montón de los caballeros que están acompañándolo, que fueron compañeros de él a lo largo de los años en los que él guerreó para el rey, deciden también acompañarlo. A pesar, y acá empieza el típico honor que marca al caballero o al guerrero medieval, a pesar de que el rey, si ellos lo seguían, los iba a desterrar también, es decir, que no iban a poder volver a ingresar a sus reinos, a sus ciudades. Sí que iban a quedar desterrados igual que él, pero a pesar de eso, un gran número de caballeros lo acompaña, cruzan esa frontera y se internan en el territorio enemigo. Para esto, claro, el Cid no puede llevar a su familia. ¿Cómo va a llevar a su familia al territorio enemigo? De manera que decide dejar a su esposa, doña Jimena, y a sus dos hijas en un convento. Entonces ahí tenemos la despedida, con llanto, por supuesto, y la promesa de que en algún momento el Cid va a volver o las va a mandar a buscar, y después el cruce, acompañado por sus mejores caballeros, del Cid internándose en un terreno totalmente hostil, pero en el que seguramente él va a poder demostrar sus virtudes como guerrero.
Así que iniciamos una historia bien tremenda en el contexto familiar, personal, colectivo, que lo llevan a batallar nuevamente.
Por supuesto, Esteban, ahí lo tenemos a él internándose en el territorio enemigo. Por supuesto, comienza una larga campaña peleando, intentando primero sobrevivir y después peleando para conquistar de alguna manera territorios. Está muy bien estructurado el Cid por el tema de los personajes, porque tiene personajes, al margen del Cid, tiene dos o tres personajes muy importantes que son guerreros que lo acompañan al Cid y que están siempre con él.
Vamos a hacer una pausa en la charla con Ezequiel de Lutri. Estamos mirando uno de los textos que ha llegado de la épica, esa época de la Edad Media que nos describía Ezequiel, que hemos recorrido a veces tortuosamente en la educación media, en la enseñanza secundaria, como es el cantar del mío Cid. Pero hay mucho que aprender y tal vez ahora, fuera de ese contexto escolar, podemos tomarle el gusto a esta literatura. Ya volvemos.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
La épica, esa época de tanta aventura, de tanto coraje, caballeros, cortes reales, el honor sobre todas las cosas, está en la aventura del cantar de El Mío Cid. Este cantar que, como tú nos decías, y lo dice su propio nombre, es poesía relatando grandes aventuras.
Por supuesto, poesía que cuenta siempre la historia de un guerrero, y la épica tiene la característica de que ese guerrero siempre defiende los ideales de su nación. Claro. Era un tipo de texto que servía para reafirmar la identidad nacional, sobre todo en la Edad Media, donde las naciones y las identidades se estaban forjando. El papel de la épica es fundamental, porque era lo que consolidaba esa identidad. El hecho de que un héroe peleara contra determinados enemigos para defender su territorio, para defender lo que él consideraba justo y lo que él consideraba bueno, servía para que la gente que recibía ese texto también entendiera que valía la pena pelear por su identidad y que su identidad era importante y era relevante.
Tema importante también en nuestra época, en que la globalización desdibuja las fronteras locales y nacionales y parece que somos más ciudadanos del mundo que de nuestro país, y a veces ese tipo de necesidad también surge en las comunidades.
Bueno, es muy curioso lo que vos decís, Esteban, porque por un lado podemos decir la épica es totalmente antiglobalización, diríamos ahora, porque remarca la identidad nacional, remarca la identidad de cada pueblo, pero al mismo tiempo hay algo muy interesante, y es el hecho de que todos los pueblos antiguos y medievales tuvieron textos épicos, de manera que aún en la diversidad de identidades distintas, hay un rasgo común, que es la necesidad de mantener firme esa identidad y la necesidad de producir textos que mantienen firme esa identidad, como son los textos épicos. De manera que la épica es, al mismo tiempo, individual, perteneciente a cada nación, y al mismo tiempo es global, porque todas las naciones tienen su texto épico.
Habíamos dejado a Mio Cid siendo desterrado, dejando su familia en un convento y lanzándose a una aventura incierta.
Incierta con sus amigos, que lo van a acompañar, dos de ellos fundamentales. El primero, Minash Alvar Fáñez, que es el guerrero experimentado, es el estratega detrás del Cid. Es el que va indicando cuáles son las estrategias que van a permitir que el Cid conquiste las distintas ciudades moras que se van enfrentando a lo largo de su travesía. Y por el otro lado, Martín Antolínez, que es la sangre más joven, que es de alguna manera el más valiente, el más osado, y el que está ahí siempre dispuesto a estar en primera fila en la batalla. En el medio de ellos dos está la figura del Cid, que es el caballero perfecto, que reúne la técnica, la valentía y el coraje de Martín Antolínez con la inteligencia y la estrategia de Minash Alvar Fáñez. De alguna manera es la síntesis de lo que debe ser un buen guerrero. Ahora, los tres juntos, más todo el ejército que los va siguiendo, y el ejército a medida que ellos van ganando y conquistando ciudades, se le va sumando más gente que decide salir del territorio español para ir a acompañarlos, hasta que llega a tener un ejército bastante importante. Ese ejército va atravesando toda la península ibérica hasta que llegan a conquistar la ciudad de Valencia. La ciudad de Valencia era fundamental dentro del contexto de la España mora, porque era una de las ciudades más importantes. Así que lo que el Cid hace es un camino para llegar a, podríamos decir, la capital del reino moro, del califato moro que estaba allí, Omeya, que estaba allí en España, y de alguna manera demostrar la supremacía del pueblo español.
Así que lo que el rey utilizó de una manera de España para sacarse de encima al Cid resultó en beneficio para todo el reinado, porque aumentaron sus extensiones y eliminaron varias de las fuertes posiciones del enemigo.
Exactamente, porque aunque el rey lo echó al Cid y lo despreció echándolo, el destierro era peor que la muerte para los guerreros. A pesar de eso, el Cid lo sigue amando al rey, sigue amando todo lo que el rey representa. Y entonces lo que él quiere es lograr el perdón del rey, es decir, que el rey lo disculpe y lo vuelva a recibir, a pesar de que él tenía causas valederas para haberse peleado con el rey, porque el rey había cometido una traición dentro de la que él se había visto envuelto como víctima. Entonces eso había hecho que el Cid de alguna manera se enfrente al rey, pero cuando pierde el Cid el apoyo del rey, lo primero que intenta hacer es recuperarlo. Claro. A medida que él va conquistando las distintas ciudades y los distintos pueblos moros en batallas que son siempre muy sangrientas, ¿no? Una de las particularidades que tiene el texto es que dice que, por ejemplo, que la sangre de los enemigos chorreaba por la espada a través del brazo y caía por el codo, y ese era un signo de que estaban peleando bien. Realmente es un texto sangriento, como son la mayoría de los textos épicos. Pero a medida que va avanzando, todo lo que él conquista, toda la parte del botín que le pertenece a él, que es una parte mayoritaria porque él es el jefe del ejército, él le envía, por medio de lo que se llama dentro del texto embajadas, que se envía un caballero que lleva la parte del botín que él ganó, se la lleva al rey, y él se lo ofrece como regalo al rey para que el rey lo perdone. Así hace tres embajadas el Cid, es decir, tres veces le manda parte de lo que él ha conseguido al rey para conseguir que el rey lo perdone. De manera que uno de los elementos fundamentales del texto es la fidelidad. Uh-huh. Después de la tercera embajada, el rey termina perdonándolo y aceptando que él vuelva al reino, y no solamente eso, sino que recupere su familia, porque recordarán que había quedado en la parte española de la península ibérica. De manera que la perseverancia de el Cid hace que él finalmente consiga el perdón, y esa fidelidad que él tiene hacia el rey, a pesar de que él no entiende qué es lo que pasó y que de alguna manera está enemistado con el rey, pero él continúa siendo fiel, y eso es lo que le permite a él obtener el perdón. No solo obtiene el perdón, sino que además el rey le concede que, ya que ha conquistado Valencia, él se instale en esa ciudad, y ahí desde esa ciudad él impone su reino, que fue un reino, como dijimos, que existió históricamente y duró mientras que el Cid estuvo vivo. Lo que es eso ya no está en el texto, sino que es un dato histórico, pero es un dato importante para nosotros porque nos permite ver la calidad de guerrero que era el Cid. Es decir, el reino se mantuvo mientras que él estuvo vivo. Cuando él murió, nadie pudo mantener ese reino que estaba en el medio del territorio enemigo. Quiere decir que el coraje y el valor del Cid eran verdaderamente admirables, no solo dentro del texto épico, que tiene, como todo texto épico, algunas exageraciones, sino también como figura histórica, como personaje real.
También el tema de la fe se introduce en medio de esta lucha que tiene el Cid por su mantener esa fidelidad, su familia, el honor, el respeto, está todo entremezclado allí.
Por supuesto, porque la historia sigue. Nosotros contamos solamente un tercio de la historia y la historia es bastante más larga. Pero, Esteban, es imposible hablar de un texto medieval sin que aparezca la religión. Uh-huh. Dentro del pensamiento medieval, la religión, pero más allá de la religión, la fe, uh-huh, eran fundamentales. El concepto de fidelidad hacia el rey como una autoridad que estaba puesta por Dios, y por lo tanto le debía una fidelidad, el Cid, prácticamente religiosa. Y si ustedes se fijan, los temas que fuimos destacando, la fidelidad, la perseverancia, son temas que están muy vinculados permanentemente con la fe. Yo creo que esta primera parte de la historia del Cid, lo que se llama el primer canto, el canto del destierro, nos explica mucho sobre cómo pensaba el hombre medieval, pero además de explicarnos eso, nos explica muchas cosas para nuestra vida. Nosotros hemos perdido nuestra sociedad, perdió el concepto de fidelidad. Uh-huh. Que la fidelidad en un matrimonio ya parece ser algo del pasado. Parece que se puede dejar de ser fiel en cualquier momento, parece que el matrimonio no es para toda la vida, que uno se puede enamorar, puede hacer sus proyectos con otra persona. La fidelidad a los pactos, ustedes saben que el Cid está unido al rey por el pacto de vasallaje. Son cosas que nuestra sociedad ha perdido. Ahora, ¿por qué en la Edad Media la fidelidad era algo tan importante? Era algo tan importante porque formaba parte del ideal cristiano, el ser fiel. No tanto el ser fiel a Dios, que forma parte del ideal, un ideal cristiano, uno de los más bellos, pero sobre todo la fidelidad que Dios tiene hacia los hombres. A lo largo de la historia de la humanidad, a pesar de todas las cosas malas que el ser humano ha podido hacer contra sí mismo, Dios siempre ha demostrado ser fiel y siempre ha demostrado estar ahí. Si nosotros tenemos fe, si nosotros tenemos confianza, si nosotros nos acercamos a Dios y a esa maravillosa fidelidad que Dios tiene, si nosotros abrimos nuestro corazón a Él, seguramente vamos a descubrir que Dios está ahí y que Dios todavía puede darnos respuestas. Una de las características principales de Dios es que nunca cambia. Él siempre quiere estar con nosotros y esas son cosas inalterables. La pregunta es si nosotros, así como hizo el Cid, que fue perseverante, tenemos la perseverancia y la fidelidad para también poder estar al lado de Él.
En una época como esta en que tanta gente claudica de sus principios y valores, Ezequiel.
Por supuesto, pero creo que es un momento para volver a reafirmar lo que creemos. Y si no lo creemos, para darle una posibilidad a esto, le estamos dando posibilidades, Esteban, a tantas cosas tan superficiales, a propuestas que nos hacen por la televisión, que llegan por los medios de comunicación, a propuestas religiosas que vienen de otros lugares, de otros países, y lo que tenemos más cerca, lo que forma parte de nuestra identidad como naciones y como personas, que es el cristianismo, lo relegamos a un segundo lugar por todo lo que históricamente se hizo con el término cristiano y con el nombre de Jesús. Y no nos damos cuenta que en la Biblia, que en los evangelios, hay un mensaje original y distinto al que tenemos que acercarnos para poder profundizar en nuestras raíces, pero también para poder experimentar lo que significa ser fiel a una persona que está dispuesta a protegerme y que está dispuesta a cuidarme, no importa lo que yo haga y no importa quién yo sea.
La música de Ravel en Tierra Firme. Si usted quiere opinar y participar de esta discusión de literatura épica medieval con Ezequiel de Lutri, puede hacerlo escribiendo el correo electrónico tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org, contiene todos los materiales de este programa. El audio para escuchar nuevamente todo este encare que hemos hecho con Ezequiel. El archivo MP3 para descargarlo gratuitamente. La transcripción, el texto completo de esta discusión. Y si prefiere opinar y dejar su posición al respecto, porque ponemos cada uno de los temas en formato blog para generar esa discusión y poder enriquecernos todos. www.tierrafirmertm.org. Hasta aquí este análisis que continuará la semana que viene, pues la épica medieval volverá a estar sobre la mesa en la discusión en Tierra Firme. Le esperamos nuevamente cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.